Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Anabela Aparicio y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en África, el continente más pobre del mundo, y en su proceso migratorio interno y externo, marcado por la pobreza, abusos, muertes y desapariciones.
Para eso entrevistamos al africanista Sergio Galeana.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
África es el continente más pobre del planeta. De hecho, se calcula que de los 10 países más pobres del mundo, 9 están ubicados en esa zona.
La ONG Acción contra el Hambre informó que las cifras del Producto Interno Bruto per cápita son trágicas porque son menores a los $1,000 anuales.
Según datos de la ONU, casi 800 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza internacional y la mayoría viven en dos regiones: Asia Meridional y África Subsahariana.
En este marco, millones de africanos son víctimas de conflictos armados y condiciones climáticas adversas, lo que origina que el 13% de la pobreza mundial se encuentre en este territorio.
Entre los países africanos que se encuentran en estado de pobreza absoluta, destacan Burundi, localizado en África Oriental, Sudán del Sur, ubicado en el norte de África, Malawi, en el sur del continente, Mozambique, en el sureste, y Sierra Leona, ubicado en África Occidental.
En este complejo escenario de violencia, pobreza y desigualdad, al que se suma el impacto por la pandemia y la ausencia de vacunas suficientes, el proceso migratorio africano en lo interno y externo aparece marcado por los abusos, muertes y desapariciones.
Para profundizar y entender el complejo entramado social y político del continente negro, vamos a compartir en el telescopio de hoy la entrevista de la periodista Alejandra Patrone al africanista Sergio Galeana.
El entrevistado.
Sergio, bienvenido a Telescopio. Muy feliz año. ¿Cómo estás?
Bien, muy feliz año. Muchas gracias por el llamado. Un gusto, como siempre, hablar contigo.
Las corrientes migratorias existen desde el inicio de los tiempos, el ser humano en busca de mejores condiciones de vida. A pesar del desarrollo de la tecnología y los avances como humanidad, quienes migran huyendo de sus tierras por violencia o pobreza, hay otros motivos, ya hablaremos de esto, se encuentran con un mundo muy hostil. Sergio, África no es ajeno a estos hechos. ¿Cómo son los patrones migratorios del continente?
Bueno, como bien dijiste vos, hay una cuestión que tiene que ver con una historia de la larga duración, en donde el ser humano, por definiciones, es un migrante, ¿no? El ser humano se origina en África y de ahí fue migrando hacia el resto de los continentes, y esto es casi, uno podría decir, una característica del ser humano, ¿no? Es decir, que el ser humano es la única especie en la naturaleza que está, o una de las pocas especies que está en todos los continentes, claramente marca de este patrón, uno podría decir, esa idea de la migración como una característica innata del ser humano. Nosotros, a lo largo de la historia, esta cuestión de la migración no necesariamente fue vista como un problema, sino incluso en algunos casos fue vista como deseada, ¿no? En diversos proyectos políticos, nosotros en América Latina lo sabemos muy bien, esa idea de, en el siglo XIX, de estimular la inmigración europea, tenía que ver con un proyecto político, cultural e ideológico de construcción de los estados nacionales, y en ese sentido no se veía como un problema la migración, ni la emigración desde Europa, ni la inmigración hacia América, ¿no? De hecho, vos me preguntabas sobre el caso africano. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un patrón de migración de africanos hacia Europa que fue fundamental para sostener la reconstrucción europea después de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como trabajadores, como mano de obra, en general, no, trabajos menos calificados, muchos de esos trabajos que los europeos no hacían y que sentaron las bases de la reconstrucción europea del mundo capitalista de la posguerra. Entonces, incluso yo te diría que hasta la década del 60 o la década del 70, la cuestión de la emigración de africanos hacia Europa no fue un problema de la magnitud que tiene ahora. No se lo pensaba como esto, como un problema, ¿no? Pensemos también que hasta la década del 60 la gran mayoría de los países africanos no eran independientes, de los territorios africanos eran colonia de los europeos, de sobre todo de Francia y de Gran Bretaña, y había una política también de atracción de africanos hacia esas metrópolis por diversos motivos, por cuestiones económicas, en algún punto también por una cuestión política y cultural, de construir élites africanizadas, y eso también estimuló cierta migración de élites africanas hacia el continente europeo, con lo cual no podemos pensar que la migración en sí es un fenómeno nuevo, uh-huh, y que la emigración de africanos hacia otros continentes, en términos voluntarios, sea un fenómeno nuevo, ¿sí? Lo que vos señalabas respecto de los adelantos tecnológicos, científicos, en el caso de la migración,
sí,
es algo que genera un impacto muy grande, que tiene que ver con todos los dispositivos de control, y que en este contexto, en los últimos 20, 30, 40 años, uno podría decir que gran parte de esos dispositivos, de esa tecnología desarrollada por los países europeos, estuvo puesta al servicio del control y la idea de la represión, o más que la represión, la idea de una selección de esa migración, ¿sí?, africana hacia Europa, que ya para los últimos 20 o 30 años ya empieza a considerarse desde las élites europeas como una emigración indeseada, ¿no? Ya de los 80, 90, empieza a aparecer toda una caracterización negativa sobre esa migración, ¿sí? Que eso, claramente, más allá del, uno podría decir, del racismo estructural de las sociedades europeas que se cimentaron desde la época de la trata de esclavos, incluso pasando por la colonización, en los últimos 20 o 30 años empieza a aparecer otro, sobre ese sustrato racista, otro discurso pensando en esta idea de ese peligro, de esos inmigrantes como sujetos peligrosos. Pero esto, yo creo que lo novedoso, uno podría decir, tiene que ver con estos dispositivos de control y un intento por parte de los países europeos de evitar, ¿sí?, esa emigración de africanos hacia Europa. Yo creo que es más que el fenómeno de la migración en sí, son estas políticas represivas de los Estados europeos, que en general están caracterizadas por una doble vara, una doble moral, ¿no? Eso después podemos tener un poquito una hipocresía, ¿no?, respecto a ese discurso humanitario, por un lado, en términos generales, que se habla de la Unión Europea, y por otro lado, de la realidad con la cual, cómo tratan los migrantes y cuáles son los recursos que ponen a disposición de las políticas para, de alguna manera, acoger a los migrantes en territorio europeo, o incluso a promover el desarrollo en territorios africanos que limiten esta migración, ¿no? Porque vos bien decías, hay migración que tiene que ver con situaciones de guerra, gente que huye de situaciones de guerra, claramente en el caso del Medio Oriente, Siria, gente que huye de una situación de guerra. Hay migraciones por motivos económicos, ¿no? Gran parte de los africanos migra por motivos económicos, pero también hay la migración por esto que decíamos, que tiene que ver con una pauta que está, uno podría decir, que caracteriza al ser humano, que es la migración, que es ir a probar suerte en otros horizontes. No necesariamente tiene que ver con una idea de ir a radicarse definitivamente a otro lugar, puede ser de ir a tender redes y volver. Es una situación, es un fenómeno muchísimo más complejo, pero vuelvo a insistir que tiene que ver con, casi uno podría decir, con la característica misma del ser humano.
Sergio, África es el continente con mayor número de refugiados y desplazados internos. ¿El desarrollo también puede ser un incentivo para migrar?
A ver, claramente, como te decía antes, la gran mayoría de los emigrantes, de los africanos que logran salir del continente, lo hacen en general por una cuestión económica, ¿sí? Uh-huh. En general hay una enorme cantidad de, como bien señalabas vos, de desplazados internos, que en general esos son los migrantes producto de la violencia doméstica, pero que en general no son migrantes que, para ponerte un ejemplo, la guerra civil que está tramitándose hoy en día en Etiopía, no es que van de Etiopía o del norte de Etiopía, de Tigray o de Sudán del Sur, a Europa. Son muy pocos los que pueden hacer ese recorrido. La gran mayoría migra a un territorio vecino. Por eso, en general, los conflictos en África son regionales. Uh-huh. Porque el impacto que tiene la erupción de violencia en una zona determinada, puede ser en los Grandes Lagos, en el Cuerno de África o en África Occidental, de alguna manera genera una suerte de desplazamiento de cientos de miles de personas que muchas veces pasan por debajo del radar de los organismos internacionales. No se sabe muy bien ese dato, pero impactan en los países vecinos. Por eso también muchas veces la búsqueda de la solución a los conflictos locales es regional. ¿Por qué? Porque esos conflictos impactan en el conjunto de la región. Por eso, pero en general esos migrantes, muy pocos son los migrantes, los desplazados que se trasladan o que logran trasladarse hacia Europa o que buscan aplicar para trasladarse hacia Europa. Entre otras cosas, porque migrar es costosísimo, ¿sí? Es muy caro para los africanos ir a Europa. Y esta idea de que los africanos que van son pobres, ¿sí? Y que huyen en medio de la pobreza, hay que matizarlo bastante, porque para llegar a, por ejemplo, hoy en día, Libia es el principal centro el principal lugar desde donde salen los migrantes ilegales. Para llegar a esos lugares, los africanos invierten fortuna, ¿sí? En general, son las familias reúnen esos dineros que tienen que ver con conseguir los papeles, conseguir pasaportes, muchas veces hacer pagos ilegales a funcionarios para pasar las fronteras y llegar hacia, por ejemplo, Libia. Y en esos países, por ejemplo, Libia, que es el caso emblemático porque es un país destruido por la acción de la OTAN y la Unión Europea en el derrocamiento de Gaddafi hace una década, y que después de ese momento no se reconstruyó nunca el poder central, la autoridad central del Estado. Entonces hay muchos señores de la guerra que, entre otras cosas, hacen negocio del tráfico de personas y les cobran a esas personas que quieren migrar, muchas veces es para depositarlos en un gomón en el Mediterráneo, en la margen sur del Mediterráneo, para que puedan cruzar hacia el norte y eventualmente que los rescate una patrulla de guardiacostas italianos o griegos y que queden internados en un campo de refugiados en Europa. Ahora, la persona que se subió a ese gomón pagó fortunas por llegar a ese lugar. Lo mismo los que llegan a las costas de Marruecos y van hacia las Canarias. Digo, no es gente que no invirtió una enorme cantidad de recursos. Por eso la migración y el tráfico está asociado a ese tráfico ilegal de personas, es una fuente de ingresos ilegal enorme. Sí, es uno de los negocios ilegales que más dinero mueve en el mundo, el tráfico ilegal de personas. Y cuando hablamos de tráfico ilegal de personas, estamos hablando de toda esta red que tiene que ver, por un lado, con dispositivos legales que prohíben, pero que al mismo tiempo están permeados por redes paraestatales que, de alguna manera, facilitan ese tráfico ilegal.
Sergio, hay más de 17 millones de migrantes africanos fuera del continente. Europa recibe a más de la mitad, tú lo mencionabas. Repasamos más temprano cifras de la ONG Caminando Sin Fronteras. Allí aparece que el número de muertos y desaparecidos africanos en las rutas migratorias hacia España a bordo de embarcaciones precarias se duplicó el año pasado hasta 4.404 migrantes. Estamos ante una cifra 103% mayor respecto al año 2020. ¿Crees que la pandemia y los conflictos en el continente han sido los detonadores de este aumento?
A ver, yo creo que quizás la pandemia lo que hizo en muchos casos fue frenar el momento más duro de la pandemia, quizás eso hizo frenar un poco esos números al principio, y posteriormente lo que vemos en general cuando se comparas contra 2020, estás comparando contra un año muy bajo.
Sí.
Sí, porque realmente la pandemia tuvo un impacto en los países africanos. Muy rápidamente tuvieron políticas de cierre de fronteras. Cuando hablamos de cierre de fronteras, también de cierre de fronteras hacia el interior mismo del continente, ¿no? Pensemos que de estos migrantes, hablas de los registros que tienen los españoles, que en general provienen de Marruecos. Ahora, los que migran no son marroquíes, son, qué sé yo, por ejemplo, de África Occidental, incluso de África Central, con lo cual tuvieron que pasar varias fronteras antes de llegar hasta Marruecos, donde hay redes ilegales, los llevan hasta las costas para o que vayan a Canarias o, en todo caso, a Ceuta o a Melilla, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, indudablemente, la pandemia tuvo un efecto en términos, en un primer momento, este cierre de fronteras, pero también es cierto que agudizó la crisis económica en la gran mayoría de los países africanos y a la gran mayoría de los africanos, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los países africanos, la economía más importante es, en términos de personas que viven de esa economía, es la economía informal, que es una economía que se desarrolla en las calles, ¿no? Y que justamente los cierres lo que hacen es limitar la posibilidad de obtener recursos para esas personas. Entonces, Yo creo que también hubo ahí una cuestión que tiene que ver con el cierre, que pauperizó aún más las condiciones de muchos africanos, y cuando empezaron a relajarse esos controles, entre otras cosas, porque los propios estados africanos necesitaban de la visita de los turistas europeos. No hay que olvidarse que los primeros aeropuertos, los primeros países que abrieron las fronteras a los europeos fueron Sudáfrica, Kenia, que son países que son destino elegido para los turistas. O sea, se abrió esa frontera para el turismo porque esas economías dependían, ¿no?, y siguen dependiendo en gran medida del flujo de esos turistas. Y ese relajamiento también creo yo que puede ser una variable para entender por qué aumentó tan significativamente el número de migrantes por parte de africanos que van hacia España, ¿no? Yo creo que ahí tiene que ver un poco la cuestión económica, tiene que ver un poco la posibilidad material de poder migrar. Y también la otra cuestión que no es menor, que tiene que ver con las políticas de los propios países europeos para contar y para tener una política respecto de esos problemas, ¿sí? No es lo mismo un gobierno, uno podría decir, con todas las comillas que quisiera, más de centroizquierda, donde tiene, se supone, una cierta sensibilidad diferente. No porque vaya a cambiar la política hacia los migrantes, pero por lo menos hacia atender a los que llegan, y por lo pronto lo primero que hay que hacer es contarlos y dar cuenta de que existen, ¿no? Que lo que nosotros vimos, por ejemplo, del caso en Italia, donde hace poco hubo un caso de un juzgamiento de un capitán de un barco que lo que hizo fue directamente en medio del mar, en medio del Mediterráneo, devolver a Libia a un contingente de migrantes ilegales, ¿no? En lugar de, como corresponde, de asistirlos, lo que hace es, se desentiende y dice, no, bueno, que se vuelva, están en aguas internacionales, no es mi problema, que se vuelvan a Libia. Digo, más allá, digo, está claro que la solución de fondo es la posibilidad de la libre migración. Ahora, una vez que esto sucede, las políticas son muy diferentes de un entramado de organizaciones no gubernamentales que pueden llegar a contar con cierto apoyo de algunos grupos dentro del Estado, que tengan contacto con ciertos resortes del Estado para asistir a esos migrantes, que una política deliberada de negar el problema, ocultarlo y, por lo tanto, ni siquiera dar cuenta de que existen, ¿no? Cuando vos decís ese número, ese es el número de lo que se cuenta, pero sabemos que esas cifras reales son muchísimo más altas porque ni siquiera hay una política de la Unión Europea para contar a esos migrantes, ¿no? Que es lo que me parece que es lo más atroz, ¿no? Donde hay una política que supuestamente que habla de los derechos humanos, de la promoción de los derechos humanos, de la cuestión humanitaria, y que en la práctica las políticas que vemos con los más vulnerables son de ninguneo, ¿sí? De negar ese problema, para no verse obligados a tomar medidas en tal sentido.
Sergio, uno cuando ve medidas o acciones inhumanas, ¿no?, motivadas por el racismo, por la xenofobia, también se ve que cuando hay dinero, tal vez no importa tanto el color de la piel. Se permiten otras cosas. ¿Hay acciones contra la pobreza en estirar la mano al que más lo necesita?
Mira, por parte de las políticas oficiales europeas, la verdad que uno puede decir que la historia lo que te demuestra es que todas las políticas que se presuponían como políticas, ya sea de los países europeos, directamente como políticas como si fuese Oxfam, ¿no?
¿Sí?
O las organizaciones de asistencia para la pobreza en respecto de los países africanos, ya sea desde los países europeos como desde los organismos financieros internacionales, que en gran medida están gobernados por los europeos y por los Estados Unidos, la verdad que el resultado no es alentador, ¿sí? No hay una preocupación más allá de una cuestión declamativa, ¿no? De esto, ¿no? De, por ejemplo, bueno, los objetivos de desarrollo del milenio. Hay toda una serie de políticas. La verdad que después, cuando uno empieza a rascar y ver las políticas concretas, la verdad que las políticas concretas no tienen por objeto resolver el problema de fondo de la pobreza, sino más bien garantizar las condiciones para la reproducción de ciertos vínculos entre, muchas veces, las agencias que otorgan esa ayuda y los receptores. Muchas veces son créditos asociados a la compra de alimentos, pero que son esas mismas, es el país que otorga ese crédito de donde se tienen que comprar los alimentos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Hay una serie de políticas en ese sentido que la verdad que cuando uno mira la letra chica, o sea, el objetivo, queda claro que el objetivo no está en reducir la pobreza en forma estructural, sino en garantizar cierta reproducción. Uno, y esto es una opinión absolutamente personal, pero me parece que tiene mucho más que ver con garantizar la reproducción de las propias ONG y de esas oficinas de asistencia al desarrollo, que de resolver el problema. Me parece que está mucho más pensado. Muchas veces la acción de Oxfam está pensado en Oxfam y no en el receptor. Digo Oxfam por decir
sí,
una...
Sí, es un ejemplo, está claro.
Existen, ¿no? Es un ejemplo y obviamente que donde interviene, muchas veces interviene, y efectivamente resuelve la vida de miles de personas, porque efectivamente después esa ayuda llega y salta muchas veces de la urgencia alimentaria a cientos de miles de personas. Ahora, el problema es que entonces lo que hace es generar una suerte de dependencia respecto de esa asistencia y no resolver el problema de fondo, ¿no? A eso voy. Me parece a mí que esas políticas son mucho más políticas, vuelvo a insistir, pensando en las necesidades de los donantes que en las necesidades de quien va a recibir esa ayuda.
Sergio Galeana, profesor, magíster en Relaciones Internacionales y doctorando en Ciencias Sociales, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias por la invitación y un placer hablar contigo.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Y ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Yo creo que es más que el fenómeno de la migración en sí, son estas políticas represivas de los estados europeos, que en general están caracterizadas por una doble vara, una doble moral, ¿no? Eso después podemos tener un poquito una hipocresía, ¿no? Respecto a ese discurso humanitario, por un lado, en términos generales que se habla de la Unión Europea, y por otro lado de la realidad con la cual, cómo tratan los migrantes y cuáles son los recursos que ponen a disposición de las políticas para, de alguna manera, acoger a los migrantes en territorio europeo o incluso a promover el desarrollo en territorios africanos que limiten esta migración.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.